Muy bien, buenos días, buenas tardes. Buenas tardes ya a todos quienes nos acompañan un domingo más. Gracias por estar junto a nosotros. Al final del sermón, de la predicación, les tengo una sorpresa, así que no se puede mover nadie. Quiero compartir con ustedes un video que tiene relación con respecto a lo que vamos a hablar. ¿Qué clase de fe tiene usted? ¿Cuál es la clase de fe que tienes tú? ¿Existen diferentes clases de fe o la fe es una sola? Jesús evaluó a algunas personas diciéndole que grande es tu fe. También le dijo a sus discípulos, qué poca fe tienes, ¿verdad? Pero vamos a... Esta es la tercera semana que trabajamos en la vida de Jesús. ¿Recuerda cuando Él se dio el paso del bautismo? Dios, una voz del cielo dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. La semana pasada hablamos acerca del poder de Jesús sobre la enfermedad y lo vimos a través del leproso. Nos dimos cuenta qué es verdaderamente un leproso y cómo Jesús, que impactó nuestro corazón, dice que Él tocó al leproso. Cuando había un mal olor, el hombre era repugnante, pero Jesús le tocó y la lepra desapareció. Hoy nos encontramos continuando en la vida de Jesús y llegamos a Marcos capítulo 2. Avanzamos ahora al capítulo 2 del Evangelio de Marcos, versículo 1, y nos encontramos con lo siguiente. Dice que entró Jesús, ustedes tienen en sus apuntes que se le ha entregado ahora el pasaje. Entró Jesús otra vez en Capernaum, ustedes lo han leído, después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. Hay palabras que son claves, fíjese ahí, dice que se oyó. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a las puertas, y les predicaba la palabra de Dios. Entonces vinieron a él uno trayendo un paralítico, que era cargado por cuatro. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Vamos a orar. Padre amado, a esta hora, Señor, después de haberle adorado, haber alabado su nombre, Señor, queremos darle muchas gracias por su palabra. Oramos para que el Espíritu Santo nos guíe a toda verdad y que ella pueda hacer un impacto también a nuestros corazones, un desafío, Señor, también a nuestra vida, de ver a través de este pasaje de su palabra cómo es nuestra fe. Ayúdenos, Señor, a valorar y a poder en práctica esto que usted nos va a enseñar esta mañana. Lo pedimos a través de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Creo que el mayor problema, como dice tu apunte, al hablar de fe, no es el significado de la misma, ya que el mundo cristiano inmediatamente viene a su mente Hebreos 11.1. Muchos de ustedes lo conocen de memoria, ¿verdad? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y para el mundo en general, todo el mundo tiene fe, ¿verdad? Y ¿Cómo le dice a la persona, y ocupamos la palabra fe, el mundo en general tiene una noción de la fe. Pero ¿cuál es la fe verdadera? ¿Qué tipo de fe tenemos? Esta historia en la cual vamos a relatar nos da un gran ejemplo. El problema no es el alcance, ni siquiera es que tengas o no tengas fe. El problema más importante, hermano, es en quién está cimentada tu fe. Ese es el gran problema de la humanidad, de las personas, en quién está depositada tu fe. Hemos vivido en la actualidad, a través de la noticia que usted fue testigo en la semana de algo que encontraron como una secta en Curacaní. ¿Sobre quién estaba fundamentada la fe? ¿Cómo personas pueden cimentar su fe en un hombre que se vive a sí mismo y se hace llamar el Mesías? Ese es el gran problema. ¿Dónde está cimentada nuestra fe? La fe no se trata de un buen deseo, no es que uno pueda decir, bueno amigo, anda con fe nomás. No es un pensamiento positivo, ay, tengo fe que me dé bien. Tampoco. La fe verdadera es la fe que está cimentada en la palabra de Dios. Por eso que la palabra de Dios dice, la fe es poder oír y el oír por la palabra de Dios. La fe no actúa en consecuencia a lo que sentimos y a las circunstancias.
No, es que yo fui, no fue bien, porque no se despedió. No, la fe tampoco actúa de acuerdo a cómo nos sentimos, o cómo nos pasó. La fe es una convicción certeza de algo sin importar las circunstancias de la vida. No tengo menos fe cuando todo me va mal, ni tengo más fe cuando todo me va bien. Tengo fe en Cristo Jesús. Sea cual sea mi situación, dijo el apóstol Pablo, he aprendido a contentar.
Entonces, hermano, podemos ver en este relato, que va a ser muy interesante, la persona, Marcos nos dice que Jesús estaba predicando la palabra. Fíjese, el énfasis no era un culto de sanidades.
La idea, recuerda la primera palabra en cuanto al leproso, ¿qué le dijo Jesús? Ah, que defienda al sacerdote como prueba para que vea que yo soy el del día. Pero este leproso desobedeció a la orden de Dios y fue que con todo medio mundo se pasaron de tarde. ¿Qué sucedió? Cristo no pudo seguir haciendo su trabajo. ¿Qué tuvo que hacer? Avanzarse.
Dice versículo 45 del capítulo 1 de Marcos. Pero oído él comenzó a publicarlo, hablando del leproso, mucho, y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera de los lugares desiertos y venían a él de todas partes. Hermano, Jesús no podía hacer aquello que había venido a hacer, principalmente lo que dice el versículo. Él estaba en la casa predicando la palabra. Ese es el énfasis del ministerio. Hoy hemos venido esta mañana, cada uno ha venido a escuchar la palabra de Dios.
Hemos venido a cantar alabanza, sí. Hemos venido a compartir el desayuno, sí. Pero hemos venido principalmente a escuchar la palabra de Dios. ¿Qué Dios tiene para nuestra vida? Dios tiene que hablar con a través de su palabra, su vida. Y espero que cada uno esta mañana, al venir y al orar por la mañana, haya dicho: Señor, yo quiero que tú hables para vivir a través de tu palabra.
Por eso, hermano, esta mañana, ahí estaban estos hombres. Estos cinco hombres que deseaban, hermano, ardientemente acercarse al Señor. Este relato es impactante si uno lo ve desde el punto de vista histórico, lo que sucedió.
Yo quiero que esta mañana nos traslademos al lugar, trasladarse ya al lugar de Capernaum, la calle polvorienta, difícil, traslado, el calor. Y se oyó que Jesús estaba predicando la palabra. ¿Dónde? En una casa.
Y ahí estaban estos cinco hombres. Deseaban llegar hasta donde estaba Jesús. Estaban dispuestos a conseguir llegar a Jesús, cueste lo que cueste. Es interesante porque su testimonio, hermano, es un aliciente para nosotros, para ver cómo está nuestra fe.
Este testimonio de esos cinco hombres nos muestra a nosotros un gran ejemplo. Y lo vamos a ver. Número uno,
ahí usted tiene. ¿Qué clase de fe tuvieron estos cinco hombres que nos enseñan a nosotros a seguir su ejemplo? Número uno, la fe verdadera escucha la palabra de Dios. Ahí está. La fe verdadera escucha la palabra de Dios. La fe verdadera, la fe salvadora, la fe viva, es la que está cimentada en la palabra de Dios. Fíjese que Jesús habló a algunas personas y les dijo, por ejemplo, en Mateo capítulo 15, versículo 28, a la mujer cananea le dijo: oh mujer, grande es tu fe. ¿Vio? Acerca de la fe del centurión, también se señaló lo siguiente, le dijo: de cierto os digo que aún en Israel he hallado tanta fe. Pero a veces a sus discípulos, ¿qué les dijo? Hombres de poca fe. Y a veces, hermano,
si él nos preguntara, ¿qué nos diría nuestra fe? ¿Nos diría hombres y mujeres de poca fe? ¿O nos diría de su fe? ¿Sabe cuándo nos diría que llegue? Cuando realmente nosotros, a pesar de las circunstancias, a pesar de los conflictos, a pesar de las derrotas, o a pesar de los triunfos, podemos decir: Señor, yo te sigo más. Y él nos preguntara: ¿cómo está tu fe? ¿Qué responderíamos?
¿Qué diría Jesús de nuestra fe? La fe que salva tiene que estar cimentada en la palabra de Dios. La fe por el oír y el oír por la palabra de Dios. Es decir, no podemos creer doctrinas no bíblicas. Porque si creemos doctrinas erradas, nuestra fe no es verdadera. Nuestra fe debe estar basada en la palabra de Dios. Veamos un ejemplo. Acompáñenme a Hechos capítulo 10, versículo 33. Y luego volvemos a Marcos capítulo 2, 1 al 6. Hechos 10, 33 dice así. Cuando el apóstol Pedro llegó a la casa de Cornelio, a este dijo, Hechos 10, 33, tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros, es interesante, ¿recuerda quién era Cornelio? Una persona importante. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. ¿Qué actitud más humilde? ¿Qué actitud más hermosa?
Cornelio, un hombre de autoridad, pero se humilló ante la palabra de Dios y dijo, todos estamos aquí reunidos, ¿para qué? Para escuchar lo que Dios te ha mandado. ¿Lo ves?
¿Es una actitud hermosa?
¿Quiere usted una actitud humilde frente a la palabra de Dios?
Cuando la palabra de Dios le dice lo que es correcto y lo que está haciendo mal en su vida, usted puede humillar su corazón y decir gracias Señor porque eso es lo que yo necesitaba. A pesar de ser un hombre militar romano de mucha autoridad, este hombre se humilló delante de la palabra. Quería saber y hacer y obedecer la voluntad de Dios. Hermano, estos cinco hombres supieron que Jesús, dice el primer versículo, volviendo a Marcos capítulo 2, versículo 1, dice, se oyó el rumor corrió.
Póngase en este cuadro, por eso. Yo he dañado, yo lo tenía que también trasladar. Jesús tuvo que arrancarse a los campos, porque toda la gente venía y decía, Señor, sálvame. Pero ¿qué era? Jesús no vino a tener esa ciudad a sanar. ¿Qué dice que estaba haciendo en la casa?
Predicando la palabra de Dios.
Entonces se oyó, estos hombres escucharon y dijeron, sentadme la puerta.
Y aquí es donde podemos ver la verdadera gente.
Estos hombres sabían que Jesús podía dar la solución a su problema. Y fueron, y buscaron.
Dice que estos cinco hombres supieron que Jesús predicaba la palabra en aquella casa. Ellos sabían que si encontraban a Jesús, encontrarían la salvación. ¿Y saben por qué, hermano? Porque ahí estaba Jesús. Y donde está Jesús, hay salvación. Porque donde está Jesús, hay esperanza. Porque donde está Jesús, hay perdón. Entonces, hermano, los hombres sabían perfectamente que Jesús podía solucionarle. La fe está por encima de los sentimientos. La fe está arraigada. La fe nace en el corazón del hombre cuando escucha la palabra de Dios. Por eso es tan importante escuchar la palabra de Dios.
¿Ha escuchado la parte de algunos hermanos?
Ah, oh, si me estoy inspirando.
¿Ha escuchado? ¿Cómo si los creyentes dependieran de la temperatura? ¡No!
No, que estoy débil en la fe ahora.
No, la fe por el oír. Si yo dejo de asistir a la iglesia cada domingo, ¿sabes lo que estoy perdiendo? Estoy perdiendo lo que Dios quería decir a mí esta mañana. Por eso que la gente, las personas, no entienden la importancia de escuchar la palabra de Dios. No, que también tiene padre y medio cojera, pero Dios quería decirte algo.
Hermano, Dios quiere decirte algo también. Y depende de tu corazón. Que dices tu voz a través de esta predicación.
Entonces, hermano, necesitamos comprender esta gran verdad. El hombre necesita escuchar la palabra de Dios. A menudo para el ser humano es más fácil vivir por la vida que por la fe.
¿Verdad? ¿Es más fácil vivir por vista? ¡Ay, sí! ¡Es más fácil ver para creer!
Pero difícil es cuando, a pesar de la tristeza, a pesar del cansancio, puede usar para escuchar su voz. Vamos. Estamos viviendo tiempos peligrosos. Cada vez los trabajos son distintos. Trabajan por turno. Un domingo sale temprano en la mañana, llega, trabaja toda la noche y tiene que levantarse temprano en la mañana y espera descansar, dormir, escuchar la palabra de Dios. También. Pero yo le pregunto, ¿quién es el que me va a dar cuenta? ¿Quién es el que no te habla como águila? Entonces, es necesario escuchar la palabra de Dios. Número dos.
La fe verdadera es la fe que actúa. Yo puedo decir, tengo mucha fe que voy a encontrar trabajo y le quiero la carta. Eso no es fe. Fe significa que yo sé, voy al Señor, necesito un trabajo y voy a salir esta mañana a buscar el trabajo.
Y Dios me dio la puerta. La fe verdadera siempre actúa.
Y eso es lo que hicieron estos hombres, hermanos. Estos hombres se atrevieron a hacer algo que era difícil. Es ahí donde se manifiesta la fe, cuanto lo imposible. Fe es certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Convicción, certeza, algo que no creo, pero sé que existe. No veo el trabajo, pero Dios me lo va a dar. Entonces estos hombres se atrevieron a hacer algo que es difícil. No era fácil para aquel hombre recorrer las calles polvorientas, ¿verdad? Pero actuaron, se oyó que Jesús está predicando la palabra en la casa. ¡Vamos! Hermanos, son cuatro hombres que cargan a otro paralítico. Aquí la fe es de A, de todos. Primero ellos que le dijeron al paralítico, ¡vamos! Jesús, si está Jesús, ¿te puede salvar? ¿Qué le dijo otro? No, yo voy contigo, yo sé que Jesús te puede salvar. Tú me acompañas, yo voy contigo. Y el otro, yo también. Uno por cada lado, cuatro, madre. Paralítico. Quizás no sé si habrá ido el paralítico cuando llegue. Si tú te estás gritando ya. No sé si para mí el paralítico no sé, ¿verdad? ¿A qué vamos a ir? Yo creo que digo, Jesús, vamos, siempre. La fe siempre actúa. Hermano, cuando conocimos a Cristo, ¿qué es lo primero que queremos hacer? Es que lo bautizamos. Esperan pronto, muy pronto, en noviembre, principio de diciembre, tenemos bautismo de este año. Tú puedes ser el candidato. No era fácil llevar a aquel hombre, tuvieron que transportarlo. No, Marco omite, la palabra de Dios omite la distancia. Yo no sé cuánto le movieron, pero ¿cuánto está cargado un enfermo? Lo que hace es pedirle de cargar a alguien con cuatro lados. ¿No? Vamos, calle polvorienta, no sé si tuvieron que subir cerro, bajar cerro, pero ahí estaban. Y cuando se encontraron con la puerta cerrada, ¿qué sucedió? ¿Hasta aquí no va a llegar? Tenemos que esperar que se preocupe la calle, tenemos que tener que la puerta para entrar a ver a Jesús, ¿o no? Esto es lo que decimos entre nosotros a menudo. ¿Dónde es lo que nosotros hacemos a menudo? Cuando las cosas se pueden suscitar, ¿qué hacemos? No, no, estos hombres fueron distintos. La puerta estaba atiborrada de gente, ¿no? O iban por ahí. Llena de gente, no se puede entrar. La fe verdadera siempre actúa. Versículo 3, dicen, entonces vinieron el uno trayendo un paralítico que era cargado por cuatro, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, Marcos capítulo 2, versículo 3, lo trajeron cargado por él cuatro personas, le tuvieron que llevar por una escalera. Ellos no se intimidaron, fíjense, la puerta estaba cerrada, ¿qué le traje? No, dijeron, vamos, hay una puerta, las casas en aquel tiempo tenían una escalera para llevarlo para arriba, a un cerrado donde muchas veces se colocaba la gente para tomar mejor aire, por escalera existente. Entonces ellos dijeron, no, hay una escalera, vamos con la escalera. Ahora siéntense por un segundo. ¿Fácil transportar a alguien paralítico por una escalera?
La fe siempre vence los obstáculos.
Siempre vence los obstáculos. Hermanos, la fe siempre vence los obstáculos. A pesar de ello, estos hombres realizaron la difícil labor. Su fe actuó, no se detuvo y se atrevieron a hacer lo que era difícil. Actuaron conforme a la fe. ¡Qué gran ejemplo para nosotros! Así debe ser nuestra fe.
La fe siempre escucha la palabra de Dios. Pero número dos, la fe siempre actúa. Nos enseña también la necesidad, hermano, de no flaquear en nuestra fe. Aun cuando las cosas se complican, no flaquear en nuestra fe, seguir adelante a pesar de las circunstancias que enfrentamos. Y también nos deja un gran ejemplo.
Estos cinco hombres, incluyendo al paralítico, nos muestran un gran ejemplo. Lo que cuesta llevar adelante a Cristo. Yo sé la vivir en Calderón. ¿Cuántas veces he invitado a alguien cercano a los seres de caridad? ¿Y qué dicen? A veces parecía la cantidad de personas agarrarlo con la bota y traerlo con cuatro. Pero cuesta. Cuesta traer a alguien a Cristo. El costo. Pero hermano, no se olviden de ustedes.
Vamos adelante, como dice. Vamos, que se puede. Debemos comenzar. Debe comenzar conmigo esta fe, asistiendo fielmente cada domingo a la iglesia y trayendo a otros para Él, para ganarlos para Cristo. Dios ofrece a través de Cristo la salvación a las personas. Número tres, ¿qué clase de fe tiene usted? Número tres, la fe verdadera, y esto me encanta, la fe verdadera sabe que tiene que pagar un precio.
No todo dice lo mismo, no la carrera. La fe de la hermana siempre paga un precio. Y si usted no sabe, si usted es cristiano, tiene que pagar un precio. Yo se lo digo. ¿Cuántos han pagado usted? ¿Cuántos han pagado el precio de sus familiares? ¿Cuántos han pagado el precio de gente que para usted era importante, pero una vez que usted se entregó a Jesús? ¿Qué dijeron? Lo desecharon. Si tú no sabes quién es el que va a dar precio, no sabes toda la verdad. Recuerda lo que dijo Jesús, no lo...
Se lo voy a leer, Marcos capítulo 16, Mateo capítulo 16, versículo 24, dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niegue a sí mismo, tome su cruz y sígame. Hermano, no pagamos nada por la salvación, ¿verdad? ¿Es gratis?
Pero el costo de seguir a Jesús. A veces está. Y lo tenemos que saber cuando tomamos la decisión de seguir a Cristo. Recuerda el que lindo que cantamos activo, que bonito. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás.
El costo, hermano, hay que pagarlo. Y eso tenemos que saber, reconocer que el costo hay que pagarlo. Jesús estaba diciendo que seguirle no garantizaba bienestar en la tierra, aunque Él quiere bendecirnos y que vivamos vida abundante. Jesús está diciendo, seguirle significa que muchas veces vas a tener que llorar, muchas veces vas a tener que sentirte solo.
Pero yo estoy contigo. ¿Verdad?
Jesús nos dice a nosotros que muchas veces nos vamos a sentir en peligro, muchas veces nos van a perseguir por causa de nuestra fe. Vamos a hacer
ejemplo de burla, a lo mejor algunos de nosotros
no nos atrevemos a permitir a traer la vida los que ya de correr.
Hermano, seguir a Jesús, hay que pagar un costo.
Eso significa pagar un costo. Pero a pesar de todo, hermano, a pesar de todo,
lo mejor para nosotros está por venir. Porque Jesús le dará para nosotros. Él nos llevará. Y estaremos junto a Él.
Estos hombres, hermanos, no se sintieron intimidados ni se sintieron limitados por los obstáculos cuando encontraron la puerta bloqueada. No se sentaron y se quedaron diciendo, no hay nada más que hacer, abramos. Habrá que esperar nomás. ¿Sabe lo que hicieron estos hombres?
Subieron por la escalera. Y aquí en el histórico, rompieron el techo. Hermano, el techo es algo. O el dueño de casa, que era relacionado, cuando estaban todos ahí, Jesús predicando la palabra, la multitud viene a la vara, las puertas a los hermanos, la manina busca más. Y de repente se escucha ruido. ¿Qué habrá pensado la gente cuando empezó a caer? Que la base de las tejas empezaba a caer, la luz empezaba a entrar y empezaba a bajar. honores. Ellos consideran a los otros. Los matan. Vamos a romper a ellos. Después lo pagamos.
Porque lo peor que está en el rato de dicho,
bueno, se lo cubre el seguro, no lo cubre el seguro.
¿No? Finísimo, ¿verdad? Pero pensaron, rompieron.
Porque antes tenían que pagar. Ellos se debieron a dar esta. Hermano, la fe de la cadena siempre va a un costo. Si usted está dispuesto a pagar el costo, bienvenido al club. ¿No? Como diría alguien.
Entonces, ellos consideraron, estos hombres consideraron pagar un precio por su fe. Por lo tanto, lo hizo seguir adelante. Ellos actuaron asumiendo el costo de la fe. Siempre existe un costo. ¿Amén? Algo que no era costumbre. ¿A quién se le hubiese ocurrido romper el techo para entrar? ¿Lo pueden imaginar? La fe actuó. La fe supo que hay que pagar un precio, esto lo arreglamos después, no importa, pero tú, le dijeron al paralítico, tú vas a bajar. ¿Por qué?
Porque él estaba bien. Estaba
bien. Y si está Jesús, entonces, todo vale la pena. Ellos hicieron todo lo necesario, arriesgaron la desaprobación, no solo de la multitud que estaba dentro, no solo la desaprobación del dueño de casa,
se arriesgaron también a la desaprobación de Jesús. Era igual que el leproso la semana pasada. Jesús tocó la mano, tocó a leproso y la letra de la letra. Jesús vio a él y le dijo, qué gran fe tiene todo.
Qué increíble. Lo verdaderamente sorprendente es que Jesús no lo criticó. Alguien que tenía que pagar el precio, alguien tenía que pagar el tejado, imagínese la cara que pondría el dueño. No puedo imaginarme qué pensaría toda la gente alrededor. Estos están locos probablemente. Se atrevieron a pagar el costo. Hermano, ¿tú pagas el costo de seguir a Jesús? Para las esposas que vienen solas, ¿pagas el costo de la cara como Dios?
Para los esposos, ¿pagas el costo de nosotros? ¿Pagas el costo de la mujer? Pagas el costo
de diferente manera, de una u otra manera. Pagar el precio. Qué gran testimonio, hermano, para nosotros. Para recordar que debemos pagar un precio.
Número 4, último.
La fe verdadera, hermano, siempre produce salvación. Capítulo 2, versículo 5. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. La enfermedad del paralítico, hermano, lo dejaba imponente, privado de movimiento. Se tenía que depender de otro. No podía hacer nada.
Pero le dijo, tus pecados te son perdonados. De una u otra manera, así como el leproso la semana pasada, también nosotros. Eran para mí. No teníamos ninguna opción, nos dejábamos llevar por el mundo. Pero cuando conocimos a Cristo, Él nos dijo, esperar con perdonar. Tú eres mi amada, en quien tengo complacencia. No importa, hermano, Dios siente, cuando hay verdadera salvación, hay un impacto en la vida. Esta enfermedad lo dejaba privado de toda capacidad de acción a este hombre. Necesitaba constantemente ayuda de las demás personas. Y esto nos muestra a nosotros también. Es una forma de enfermedad, como dice el Romanos 5:6, dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Por lo tanto, hermano, el papel que desempeñó el paralítico es un gran ejemplo para nosotros, porque Cristo a nosotros también nos da nueva vida. Y cuando Dios toca la vida de una persona, la transforma. Como dice la alabanza que escuché cuando llegué a Panamá, Jesús está andando por ahí. Está allí, caminando.
Él está en el nuestro. Y eso es lo que significa estar en verdad. Jesús levantó al paralítico que se levantara y tomara su lecho. Si uno sigue adelante, vamos a ver por capítulo 2. Marcos capítulo 2, versículo 5. fíjese, interesante el relato, Marcos capítulo 2, versículo 5, dice de la siguiente manera: al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales, caminando en sus corazones, porque hablaba este así, preguntaban: blasfemia, dice, ¿quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Y versículo 8 dice: conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? O decirle: levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y anda. Hermano, aquí está la fe del paralítico. Frente a una orden, ¿qué tenía que hacer? La fe lo movió a la obediencia. Él tenía fe que las palabras de Jesús habían hecho de él un milagro. Había hecho de él una sanidad. Había hecho de él una transformación. Y eso ocurre siempre. Cuando Cristo llega a la vida de una persona, transforma la vida. Transformó tu vida y transformó también la mía. Dios siempre hace una transformación. La fe cambió la vida del paralítico. Sin la fe había sido imposible que el Señor declarase que sus pecados le eran perdonados. Por lo tanto, la fe cambió al paralítico, cambió su vida. Tenemos que andar como vivos entre los muertos, hermano. Dios cambió nuestra vida. Dice Romanos 6:4, para que lo anoten su apunte, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte con el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Se dio cuenta? La fe de estos hombres fue clave para el desarrollo de ese milagro. Toma su decisión de adelante. Como la fe de ese próximo, si tú quieres, puedes limpiarme. Humildad. Señor, yo sé que tú tienes propósitos en mi vida, pero verdad, si tú lo deseas, limpiarme. Inmediatamente te suele todo. Y ahora le dice a él: al ver la fe, cómo descendieron, lo hicieron. Perdóname. Vamos a la conclusión. Acompáñenme a 1 Corintios capítulo 2, tiene ahí usted su apunte, versículo 5. Para que vuestra fe, hermanos, no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Tu fe, hermano, mi fe está fundada en la palabra de Dios, en el poder de Dios. Si un ángel del cielo descendiente mostrara otro evangelio, dice la palabra de Dios, que sea la fe. Usted no debe ser movida de quien, en quien ha confiado, esto es el Señor Jesús. Por lo tanto, hermanos, la fe de estos cuatro varones junto al paralítico movió la mano y el poder de Dios. Recorrieron distancia para llevarlo a Jesús. Asumieron un costo al romper el techo para que Jesús pudiera tocar su vida. ¿Qué estás dispuesto a hacer tú por tu fe? ¿Cuán dispuesto estás a pagar el precio de seguir a Jesús? Hermanos, ¿qué techos tienes que destruir en tu vida? Quizás no es un techo literal que tienes que destruir, pero quizás el orgullo. Quizás, hermano, la incredulidad. Padre, ayúdame a no ser incrédulo, a creer tu palabra. Quizás hay orgullo en el corazón, derriba ese techo. Quizás el conformismo, conformarnos con poco, conformarme con orar solamente cuando viene el día domingo, no, va más allá. Cada día. A leer, a dejar con los pies, a leer en la noche, en el tema, al sueño, no importa, vamos, leer todos los días. Vamos a orar con mis hermanos, a quien amo, a quien quiero. Voy a orar uno por uno. Voy a orar con el equipo de ustedes. Voy a orar con el equipo de Donales. Voy a orar con el pastor. Para que Dios le dé sabiduría y fortaleza. Hermano, ¿qué hay en tu vida? Quizás la incredulidad, el conformismo, quizás la falta de compromiso. Tú te comprometes a algo y tú te equivocas, pero ahora lo voy a lograr hasta vencerlo. Podemos equivocarnos una, dos, tres, cuatro, pero lo vamos a lograr en el poder de Dios. Necesitamos comprender esta verdad. ¿Qué hay en tu vida que se ha convertido en un techo que te impide entrar a la presencia de Dios? Este paralítico entró a la presencia de Dios.
¿Qué hace usted para entrar a la presencia de Dios? ¿Qué costo quiere pagar? ¿Está dispuesto a hacer cualquier cosa para entrar a la presencia? Estos hombres
rompieron el techo porque querían entrar a la presencia de Dios. Pero si hay algo que impide estar en su presencia, hermano, no importa cuánta gente se oponga a tu fe, hay que seguir adelante. Sin desmayar. Tienes que disponer tu corazón para entrar a la presencia de Dios. No importa cuántos techos tengas que derribar. Sigue adelante. ¿Estás dispuesto
para llegar a decirse al Señor? Vamos a orar. Estamos cerrados. Tú la habías designado y vamos a dar gracias a Dios por este tiempo. Padre, gracias por permitirnos este hermoso tiempo en su palabra. Oh Señor, qué hermosa es ella cuando usted habla con nuestras vidas. Y grande es fe, Señor, ante mí de sus hombres. Cada uno de nosotros esta mañana, Señor, hemos llegado con nuestro corazón ante su presencia. Cada uno de nosotros sabemos en qué situación estamos junto a usted. Y quisiera yo esta mañana también, Señor, orar por cada una de las personas que se encuentran en el mundo. Si hay alguien que me muestra esta mañana que quizás está luchando para entrar en su presencia, yo quiero que le dé la fe, dice ahí. Yo quiero que Jesús. Yo quiero entrar en su presencia. Si hay alguien esta mañana que los dos, yo estoy dedicando mi vida. Si alguien esta mañana dice, Señor, pastor, yo quiero entrar a su presencia, pero lucho, y a veces siento la cosa. Yo quisiera orar por ti esta mañana. Quizás está pensando en tu propia fuerza. Pero el Señor esta mañana dice, espera. Quisiera compartir de corazón con aquellos que están mirando por su fuerza para ustedes, para que Dios les fortalezca a sus hijos. Será que esta mañana, amigos, dos por el conmigo, que nos ocupamos de que lo harán. Amén. Será que más de mañana. Vamos a orar. Si estás ahí en el mundo, quizás tú estás ahí orar, voy a hacerlo por ti también. Pero si en esta mañana quiero orar por esas manos levantadas. Señor, buscaré que su vida. De la historia, de la lucha que están teniendo, quizás en sus hogares, en su trabajo, no lo sé. El Señor, derrame su poder para ser victorioso en esto tan difícil de mantenernos constantemente en su camino. Gracias, Señor, por la disposición de cada uno de mis hermanos, solo por cada uno de ellos, para que su fe nos ayude. Nos esforzaré al Señor para seguir adelante a la tabla de su nombre. Y gracias porque podemos estar unidos a usted. Aún, Señor, cuando nos sentimos débiles y cansados, pero su presencia y su poder es mayor en nuestra vida que los obstáculos que enfrentamos. Y queremos pedir por cada uno de nuestros hermanos para que ustedes les dé la fuerza para vencer. Porque en Cristo somos más que vencedores. Y pedimos Esto todavía también que vino, el primero no, la gloria, y por la razón por la cual estamos acá. Que dice, la decente, nuestro Señor y hermano, que su nombre sea glorificado.